Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano, por Radio Nacional AM870.
Que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronauta.
Bueno, muy buenas noches, Pablo.
Buenas noches, ¿cómo Daniela? Estás? ¿Cómo estás?
Bienvenidos al segundo año de Cultura Nacional en esta hermosa casa que es Radio Nacional.
Radio AM870.
En
la calle Maipú.
Exactamente. Yo soy Daniela Pantano, estamos con Fátima Solís en producción, Leo Sangari en la operación técnica y Pablo Borkin en la conducción.
¿Cómo estás?
Y este año tenemos la novedad de que...
vamos a salir los jueves a las 20 horas, pero no nosotros, el programa.
El programa. Nosotros, sí, podemos,
nosotros
salir,
podemos salir, si quizás querés, hasta
también,
más tarde.
Claro.
También.
Bueno,
te como siempre, vamos a difundir todas las actividades y programas de la Secretaría. La programación de Palacio Libertad, Centro Cultural Borges, Teatro Nacional Cervantes y de todos los museos nacionales a lo largo y a lo ancho del país. También, Daniela, nos pueden escuchar en AM870 o nos pueden buscar cualquier día en el canal de YouTube de Radio Nacional para ver todos nuestros programas. También en Spotify. Nos buscan con el nombre del programa Cultura Nacional. Y como siempre, Daniela.
Exacto.
Como siempre, Daniela.
Como siempre.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. @Daniela_Pantano, @LeoCifeli y @NacionalAM870.
Esto te lo tuvieron que aclarar, porque
cinco,
él decía
sí,
Nacionalam.
Nacionalam.
Claro.
Había un deseo mío de trabajar en el programa de De Brito.
Yo creo que estás para
Nacional
todo
AM870. ¿Dónde vamos a estar subiendo qué, Daniela?
Vamos a estar subiendo recortes del programa.
Perfecto.
Y de todo. Yo me lo veo. Yo me lo veo en YouTube,
sí.
Lo vuelvo a subir a mis redes para que lo
sí.
vean.
Yo lo vi en una cena de Pascua el otro día con toda la familia de un amigo. Vimos toda
serio?
La familia, nos pusimos a ver nuestros programas.
Muy bien,
fue
eso.
Fue muy gracioso, sí, la pasamos.
Muy graciosa, muy, muy interesante.
Me pidieron también autógrafos también. Mabel, un saludo a Mabel, la mamá de mi amigo. Ahí está.
Mabel, te mandamos un saludo. Bueno, vamos a ir con nuestra primera invitada,
bien,
que la vamos a recibir en breve.
Por supuesto,
ahí
está,
vamos
llegando. Con las cosas buenas generan expectativa.
Exacto. Bueno, ahora venimos con nuestra invitada.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país.
Estamos en el aire, Daniela.
Ya
¿cómo
estamos
estás?
En el aire. Me quedé
sí.
como...
Fíjate colgada pensando en todas las cosas que hay para hacer.
No, y aparte impresionada por nuestra invitada.
Por supuesto.
Es una invitada de lujo. Le vamos a dar un aplauso, como siempre, a Leila Aize.
Bienvenida.
Bien. Muchas gracias.
Gracias.
Qué lindo.
Un gusto,
qué lindo
que estés aquí.
Tenerte acá. Bueno, te voy a presentar. Leila acaba de sacar un hermoso libro para enamorarnos aún más de Buenos Aires. Y como ella lo describe, conocer esos rincones de Buenos Aires que desconocemos. Y Leila se tomó el trabajo de recorrer, descubrir, plasmarlos en este libro hermoso que yo ya lo tengo en mi biblioteca para que todos podamos disfrutarlos. Voy a leer un poquito de tu currículum, tu
hijo. A ver.
Hasta tu fecha, tu nacimiento me ponen acá. Nacida en 1986. Empezó a escribir cuentos y poesías a los 8 años. Mirá qué lindo. Y durante su adolescencia desarrolló un gran interés por las nuevas tecnologías. Fue pionera. En 2006 comenzó a trabajar en áreas digitales y creó su primer blog.
Uh-huh.
Y
2006,
y claro, una pionera.
Ay, se me cae el DNI.
Y bueno, pues estamos
20
todos
años,
igual.
Mira, claro, hay 20 años.
20 años.
Qué rompimos.
¿Cuántos años tengo?
Es un montón.
Bueno, sos periodista, licenciada en comunicación social, bueno, y fue becada para realizar un programa ejecutivo en negocios y emprendedurismo en la Universidad de Tel Aviv. Mira qué interesante.
¿Cuántas cosas, Dani? Que
es que acá tengo
miedo, que es lo que sigue.
No,
después
hay de todo, bueno. En Amar Viajar, con el blog www.amarviajar.com, y en sus redes sociales la siguen en Amar Viajar Blog. Yo te sigo y te todo. Ay, últimamente, gracias. Es como que te estoy siguiendo todos los tips. Ayer vi algo de Smiles que me pareció reinteresante.
Sí, cómo viajar con millas.
Claro,
sí.
Muy bueno.
Para que todos puedan viajar.
Genial. Bueno, y en cuanto a tu faceta periodística, fuiste editora de la web nacional del portal Viajes más grande de Brasil. Y en Argentina colaboraste con Infobae, Olala, Time Out, Buenos Aires, y en España Hipertextual. Mirá, hiciste de todo, Leila.
Hice de todo, sí. Empecé muy chica. Sí. Digo, hay todo un recorrido, ¿no? De cómo llegué también a publicar este hermoso libro, pero siempre me gustó escribir, la comunicación, el periodismo. Me eché mucho con lo digital y lo que terminó sucediendo es que creé mi propio blog, mi propia cuenta de Instagram, primero como un hobby, siempre con ganas de ayudar a la gente a que pueda viajar, a que pueda salir a pasear. Y viste que uno como que une los puntos hacia atrás, ¿no?
Sí.
De cómo se dan las cosas, de cómo llegás a donde llegaste, por qué hiciste lo que hiciste, y me parece que este libro resume un poco eso, porque... es mi pasión por recorrer, pero mis ganas también de que los demás recorran.
Totalmente.
Que salgan a pasear o que recorran a través de las páginas, porque lo quise escribir muy para todo público. Está, viste, escrito como fácil.
Claro.
Que todos puedan acceder, con mucho dato histórico, arquitectónico, pero que todos puedan leerlo, que no sea un libro de historia pesado.
Total,
y que te den ganas de conocer la ciudad.
Claro. ¿Y cómo fue la idea de empezar a escribir esto? ¿Te nació a vos? ¿Te lo propusieron? ¿Cómo empezó?
Y fue un poco y un poco con la editorial.
Sí.
Ellos querían que escriba un libro con la editorial y empezamos a ver ideas. Y surgió la idea de hablar de alguna ciudad, de un lugar, y era, bueno, tiene que ser Buenos Aires.
Claro.
Yo soy de Morón, pero...
¿Cómo es el gallito?
El gallo de Morón.
Hace poco fui a estudiar en el Museo Aeronáutico de Morón.
Ah, mirá,
tremendos aviones, sí. Te tiro ahí al pasar, que anden bien.
Está bueno, estaría bueno para un lado B, viste, con Urbano.
Sí, con Urbano.
Claro. Como otro libro.
Sí,
repondría. El Museo Aeronáutico tiene que estar.
Es una locura los aviones, que hay unos Mirage, unos Hércules.
Mirá vos.
¿Te gustan los aviones, Daniela? Subirte, hijo.
Le gusta subirse.
Claro, subirse.
Después no sé a dónde me
llevo. Otro lado.
Ahí nos vimos en Punta Cana, seguramente.
Sí. Es súper interesante. Pero siempre venía de chica a la ciudad a pasear, que me traía a mi familia. Y para mí era deslumbrante. Es como que acá había de todo para hacer y en Morón no tanto. Y cuando crecí, justo se dio que siempre trabajé en Capital, viviendo allá, y cuando pude me mudé y bueno, me aporté.
Sí, muy bien, bienvenida.
Ya hace como, no sé...
20 años.
20 años que voy a vivir acá. No, un poco menos, no sé, 15 años que voy a vivir.
¿Tomabas el Sarmiento antes?
Sí.
Yo lo tomaba también
todos
para
los
el
días.
Paso del Rey, sí.
Y nos hemos cruzado seguro ahí en el Sarmiento hasta ahora.
No, tren no consumido. Tren no he consumido.
Nada que vaya sobre rieles.
No, qué sé yo. Pero tren, justamente no. Colectivo, mucho colectivo.
Y te tiene que tocar justo vivir cerca de una estación.
Si no,
viste que hay un mundo como que se divide
es
en dos.
Otro mundo.
Los que hemos tomado tren y los que nunca vivieron cerca. Eso.
Totalmente.
Claro. Bueno, Ley, contame cuándo vas a estar en la feria. El 2 de mayo, ¿no?
El 2 de mayo a las 7:30 de la tarde a estar... firmando libros en el stand del Ateneo, o en la feria siempre es uno de los planes. Está como 3 semanas además la feria.
Sí, bueno, nosotros vamos a estar ahí con
David,
vamos a estar. Y el 2 de mayo justo hay un espectáculo que hago yo, la producción artística de Favero y Leonardo Benedetto, que van a estar ahí en la feria. Creo que a las 14, temprano.
Perfecto.
Hay de todo. Ya tiramos
dos planes para el 2 de
para
mayo.
El 2 de
mayo.
Feria. El 2 de mayo es día.
2 de mayo.
Muy clave.
El sábado, además. Te rinde bien la entrada.
Sí, totalmente.
Sábado.
Bueno, comencemos como un poquito con la historia. ¿Cómo es ser periodista de viajes? Porque es como un trabajo soñado para muchos.
Cuando yo digo, me miran como.
¿Qué?
¿Qué es eso? Bueno, viste que hay periodistas deportivos y periodistas económicos y políticos. Yo soy periodista de viajes.
¿Cómo surgió eso?
Surgió medio de casualidad, pero también esto que te decía antes, cuando uno va haciendo un recorrido y pensando todo lo que me trajo hasta acá, hubo una intención y yo creo que está mucho esto de conectar con lo que a uno realmente le gusta y le hace bien. Y que cuando empezás a ir, vos sabés mucho de esto, Dani, cuando empezás a ir en esa dirección, las cosas empiezan a suceder y se empiezan a dar. Entonces, yo empecé a escribir mi blog porque en 2015, antes tuve otro blog, que ese después lo cerré, pero empecé a escribir un blog y lo que quería era transmitir cómo yo había organizado algunos viajes que parecían imposibles porque eran como que se creía que era muy caro, que era muy difícil. Y yo era una chica que trabajaba desde joven, que vivía en Morón, que me fui a vivir sola muy chica a los 21 años. Y yo decía, si yo pude, todos pueden, pero con determinados consejos. Ese momento me pedían, no sé, amigos de amigos consejos. Yo me encontré mandándole el mismo mail a todo el mundo y dije, bueno, voy a escribir un blog.
¿Por qué no? Claro.
¿Por qué no? Y después vinieron las redes porque me empezaron a contactar de hoteles, prestadores turísticos y vinieron las redes sociales y empezaron a crecer y de a poco se fue convirtiendo en un trabajo. Mi trabajo principal era otro.
Claro.
Yo trabajaba en marketing digital en empresas y tenía como esta doble vida, tipo, no sé, Hannah Montana.
Claro.
Que además tenía el blog y tenía la cuenta de Instagram hasta que en un momento me empecé a dedicar 100% en esto y en el medio hacía colaboraciones con medios o algún programita de radio, como despuntar el vicio, ¿viste?
Claro.
Porque es muy difícil trabajar de periodista.
Por supuesto. ¿No? Sí, es muy difícil trabajar.
Es muy difícil trabajar.
Es una cosa que no se levanta.
Y de las artes,
sí, es muy inestable.
Eso es lo que
pasa. Eso sí, ciertamente.
Sí, sí, sí. Y bueno, tu cuenta de Instagram es muy popular, tenés muchísimos seguidores. Contanos cómo manejás la cuenta, la manejás vos 100%, tenés gente que te ayuda. ¿Y cómo hiciste el paso de dejar tu trabajo? ¿Cuál fue tu clic de decir, bueno, dejo mi laburo y me dedico al 100%? A la cuenta.
Muy bien, la terapia.
Claro,
la terapia. Sí, la cuenta empezó a crecer mucho, tengo una comunidad muy grande, muy linda. Yo le dedico muchísimo tiempo, comparto información de viajes, de paseos. La mayoría de las cosas que comparto son por mi propia iniciativa, o sea, gratis, digamos. No hay muchos mitos alrededor del influencer y otras cosas son pagas, pero tiene que estar muy relacionado con lo que yo quiero comunicar y con lo que a mí me parece que es un buen dato. Hago todo sola.
Para contestar los mensajes también,
contesto
los comentarios.
Contesto los mensajes, voy a grabar, edito, lo subo, negocio con las marcas. Hago todo sola. Es mucho trabajo, pero es difícil escalarlo porque, bueno, necesitas tener muy buenos ingresos para tercerizar o contratar, ¿no? La idea es que funcione. Yo antes, cuando trabajaba en relación de dependencia, hacía las dos cosas. Era muy agotador porque es tener dos trabajos.
Lleva tiempo, sí.
Lleva mucho tiempo. Y tenés que aprender muchas cosas. Yo de repente, a mí siempre me gustó escribir, pero tuve que aprender a editar Reels.
Claro.
Reels.
Sí, en la universidad había aprendido edición con Premiere, pero bueno, había quedado como un poco lejos ese conocimiento.
Claro, sí.
Entonces tuve que aprender a hacer un montón de cosas.
Ayornarte.
Porque, sí, vos solo eso
esto es una agencia de publicidad.
Sí, tenés que cumplir como muchos roles. Si no es difícil que funcione, porque la verdad hay una idea del influencer, de que es millonario, que gana un montón.
No lo somos, ¿no?
No. Hay algunos que seguro sí, como no sé, hay abogados que ganan muchísimo dinero y otros que les cuesta mucho.
Claro.
Entonces,
sí, totalmente.
Es lo mismo, ¿no? Y también hay una cosa de que a mí me gusta estar atrás del contenido, hacerlo yo, responder los mensajes. Yo respondo todos los mensajes y me dicen gracias, vos siempre respondés. Y bueno, es que la comunidad es
eso
también...
Eso es claro, tenés que generar
totalmente,
comunidad.
Totalmente, sí, hay que tener contacto.
Feedback con la
un
gente.
Feedback, sí. Totalmente.
A veces igual ahí en los comentarios, yo lo veo a veces, la gente comenta cualquier cosa.
Y la gente comenta cualquier cosa. Hay de todo, hay de
¿cómo
todo.
¿Cómo haces con eso? ¿Hay comentarios que lo filtrás, eliminás?
Yo bloqueo mucho.
¿Bloqueás?
Ah, mira.
Perfecto, mira.
Titular. Yo bloqueo mucho.
Yo bloqueo mucho.
Lo que pasa es, la gente de mi comunidad es muy amorosa. De repente cuando un reel se viraliza y llega a cualquiera, ahí aparecen comentarios
nada que ver.
No, a mí me molestan los comentarios que son agresivos.
Obvio.
Sí, sí.
Que son agresivos conmigo. Sí, siempre dejo todos los comentarios que tengan que ver con una opinión sobre lo que yo estoy mostrando.
Claro.
Yo fui a comer un lugar y a alguien le parece que ese lugar es malo. Pues yo ese comentario lo dejo.
Claro.
O sea, es como el objetivo.
Sí,
que cada uno opine lo que quiera. Ahora, si empiezan a... a bardearme por algo que no les gusta
mío. Bloqueamos y reportamos. Sí, ahí estamos.
Todo hacemos. Porque
sí, claro.
Es mi casa y la tengo que cuidar. Y yo creo realmente que hay muchos temas de salud mental que juegan en todos los trabajos, pero también cuando uno empieza a tener exposición. Y no es que vos estés en las redes significa que te pueden decir cualquier cosa.
Totalmente.
No, pero viste, no hay un manual, entonces te dicen cualquier cosa.
No,
te
pero es sentido común el manual para mí. Sí, es que yo me esté mostrando y diciendo algo no significa que vos puedas opinar de mi voz, de si te gusta mi pelo, o cómo me he visto, o si subí de peso.
Tal cual, qué te pusiste, no es que es así.
Ese es un tema y la verdad es difícil de manejar. Es parte del juego, pero no
deja de afectar.
Claro, sí.
Es que eso afecta, uno piensa que no, pero después
sí,
que a vos te debe pasar, Dani, también. Creo que a todos nos pasa alguna cosa, un comentario. Y lo de dejar la relación de dependencia, que para mí es importante, no me quiero olvidar de responder eso, es muy difícil. Y yo quiero aclarar que yo tenía una posición gerencial muy buena en una multinacional.
Estabas bien.
Yo estaba muy bien en la posición que tenía, y después de 20 años de carrera, o sea, una carrera bien construida, llegué. Yo llegué a la posición que quería estar, sí. Y en mi casa, en mi hogar, con mi marido, tengo dos hijos, mi aporte era muy importante. No daba lo mismo. Yo no podía dejar de trabajar y que mi marido mantenga la casa. Esto lo cuento porque me parece importante a la hora de emprender, que muchas veces también se cree... Bueno, la mina que está aburrida y se abre una cuenta de Instagram.
No ven el laburo que hay atrás. Claro.
No se ve el laburo. Y también hay que pensar bien qué decisión vas a tomar, porque no es tan fácil. Mi cuenta ya tenía 8 años cuando yo renuncié, decidí dejar la relación de dependencia. Ya había una construcción, pero todavía no estaba tan monetizada, no era tanto negocio. Y bueno, ahí empecé... con todo, digamos, aplicando mis conocimientos de marketing.
¿Qué fue lo que te hizo decidirlo? A eso a mí me interesa mucho qué pasa, digo, en la cabeza de uno, ¿no? De decir, bueno, basta, ya dejo esto y me la juego por esta otra.
Por un sueño.
Un salto al vacío, ¿viste?
Sí. Hubo un montón de cosas que me empezaron a pasar, incluso físicamente, como sentirme mal, tener ataques de ansiedad, no entender lo que me estaba pasando, que nunca me había pasado en la vida.
Mira.
Y analizar, empecé terapia, literal. Sí, sí. Y analizar por qué me siento así, qué me está pasando. Cuando hacía las dos cosas, sí.
Claro, mira.
Y dije que fueron 20 años que estuve en empresas. No en la última empresa, no estuve 20 años, estuve 2. Pero empecé a buscar trabajo en otro lado. Y me di cuenta que nada me gustaba. LinkedIn y era, este aviso no, este tampoco, este
esto
tampoco.
No, claro.
Acá pasa otra cosa.
Claro.
Acá pasa otra cosa. Y empecé, yo creo que es muy difícil sola, empecé a hacer coaching, ¿viste? Como a
probar.
Claro, un montón de cosas como para ver por dónde ir, escuchar podcast, leer libros.
Un té vocacional, ver por dónde ibas. Claro.
Medio crisis de la mediana edad, como un poco adelantada medio.
Por supuesto, esa se llega siempre.
Y bueno, termino tomando la decisión de, dije, bueno, voy a renunciar y voy a apostar todo a amar viajar y a los que yo quiero hacer. Y es increíble cómo esto que te dicen, se van a abrir puertas, porque yo estaba... aterrada.
¿Qué te parece? Fuera de la zona de confort.
Tengo que hacer esto, pero no es que lo quiero hacer y estoy muy segura. Y bueno, así, por ejemplo, se dio la oportunidad del libro.
Claro.
Que yo no lo hubiese podido hacer estando en relación de dependencia.
Olvídate, escribir un libro, ¿no?
Es muy... Lleva mucho tiempo, mucha cabeza, mucha investigación, mucha pasión. O sea, tenés que estar como en cuerpo y alma con ese proyecto.
Sí, totalmente.
No podés estar haciendo tantas cosas a la vez... No. Y escribir un libro.
El que mucho abarca, poco aprieta, dicen.
Es así.
Bueno, vamos a ir un pequeño corte y seguimos con Leila, porque es sumamente interesante lo que estamos charlando. Ahí venimos.
Je m'arrête.
Voyage, voyage.
Estamos escuchando de Desireless Voyage, Voyage, que viene a colación, ¿no? Sí, justamente viajar, viajar.
Temático.
Está sumando así.
Hay una conceptualidad tremenda.
Está con el concepto,
hoy,
¿eh? La productora me encanta. Bueno, estábamos hablando de todo esto, de la decisión, de cómo decidiste ser influencer y también periodista de viajes. ¿Cuál fue tu mayor satisfacción siendo influencer y periodista de viajes? Que decís, esto fue maravilloso.
Sumo,
un regalo.
Acá la pegué.
Lo del libro, sí. Realmente, o sea, cuando se dio la oportunidad, que además por, o sea, el tiempo que estuve escribiendo el libro no podía contar nada por contrato. Ah. Yo estaba como que me mordía la lengua, no podía decir
a nadie,
nada.
Era, a nadie.
Le conté a mi familia, obvio, a mi círculo íntimo, claro. Pero no lo podía anunciar en redes sociales.
Claro,
era como el proyecto secreto. Y me pasó cuando... cuando presenté el libro, que hubo un evento que lo organicé yo, sí, con... familiares, amigos, colegas, clientes, así como, diría íntimo, pero fue como de 100 personas, pero digo, sí, como con gente que yo elegí quienes, sí, vayan, fue como que me sentí tan llena, tan completa.
Un
como,
proyecto muy tuyo.
Aparte, a pocos meses de haber dejado la relación de dependencia, claro, o sea, que empecé el proyecto, después se lanzó como un año y medio después, pero eso, y también cuando pude empezar a decir que sí a invitaciones de viajes sin, ay, depender, sí, de nada. Bueno, de mi marido, pobre, que se queda con los chicos, pero
claro, no.
Sin tener que haya un trabajo, porque yo rechazaba cosas y... cuando rechazás mucho cosas también te dejan,
sí,
de invitar.
Te dejan de...
sí, pasó hace poco, sí, sí.
Claro.
Pasa. Bueno, no voy a preguntar con qué... O sea, rechacé en todos los ámbitos de la vida.
Lo sabes que rechacé. No, no fui a una hora un canje de comida y bueno.
Y no, no, no volvió a suceder.
No, se me había roto la voz. No, y les escribí, chicos, miren que estoy. Bueno, anda, arrancá con fuerza, me dijo.
Claro. No.
Si llamamos cualquier cosa, sí, un saludo a la gente.
Cuesta tanto.
Sí, 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 bueno, a veces pasa, canje, claro.
Huela,
es que
huela
muchos canjes, si son de una sola persona, es medio un bajón, porque no tenés como... Es más lindo de a dos que te hagan un canje.
Bueno. Bueno. Ah, no, bueno, hay que ponerse también a exigir, ¿no?
Claro,
del otro lado,
de golpe,
como hay que pedir
un poco,
¿qué?
Hay que saber pedir.
Sí,
sí, totalmente.
Parrilla González, ahora voy a ir la semana que viene.
Bueno,
quedó comprometido.
¿Y cuál fue el destino como más hermoso que pudiste conocer y el lugar que vos crees que está sobrevalorado como destino?
Que no volverías. Uh-huh. Acá no vuelvo ni a ganas.
Hay un lugar que yo no volvería.
Ay, ¿cuál?
Que yo hice un viaje a África hace unos años. Fui por varios países de África y uno de los lugares que fui fue Maputo, que es la capital de Mozambique.
Vamos a pedir, por favor, estamos en un horario.
Yo no creo, para
me parece
todos.
Bárbaro en África, pero acá tenemos otro tipo de nombres. Decime una localidad de nombre extraño.
Claro. Me arranqué. Vamos a ver,
claro, ahí está. Ahí está, perfecto.
Mapu.
Sí.
Que obviamente, o sea, estoy hablando de un destino que, bueno, sí, no es muy popular.
No es muy popular. En Turismo City ni nada de eso.
No, y si lo llegas a ver y si llegas a ver una oferta, no compres.
No compres, ¿no?
Pasaje, yo diría... No, son esos lugares que uno dice, quiero conocer lo exótico. Sí. Y hay lugares que quizás son demasiado exóticos. Muy distintos a lo que estamos acostumbrados y que no... O sea, yo no creo que en todos lados hay algo para descubrir y para ver.
No, tal cual. Está tan sobredimensionado.
Sí, en muchos, en casi todos. Pero a veces uno también se equivoca y está bueno decirlo. Esto me quedó en el medio ahí de un itinerario. Sí, no voy a mentirte, los destinos como más populares que todos quieren ir. Sí. A veces yo leo, ahora está muy de moda decir buscar destinos que sean parecidos a ciudades muy conocidas, pero buscar otro destino.
Baratito,
más barato.
Claro, más barato. Y para mí no es lo mismo. O sea, vos nunca fuiste a París, no es lo mismo que vayas a Budapest. No es lo mismo. Tenés que ir a París.
Claro,
o leía, no subas a la Torre Eiffel. No, ¿cómo no vas a subir a la Torre Eiffel si vas a París? Tenés que subir a la Torre Eiffel. Okay. Claro. Quizás si después volvés, no subís más, pero...
Una vez hay que hacerlo.
Tenés que ir. Claro. ¿Cómo no vas a ir?
Y en África, yo tengo ganas de ir a ver los gorilas en África.
Es un sueño mío. Yo fui al Parque Kruger. A ver, gorilas, animal, es estar en la selva. Fue increíble, impresionante y algo que solamente podés hacer ahí. Un viaje que lo tenés que organizar muy bien porque... Sí. Vos estás en la selva, vos sos el visitante.
Claro.
Hay distintos, ellos los llaman como camps. Sí, claro, sos la presa. No podés salir del auto. Hay como camps, que adentro de los camps tenés restaurantes, hoteles, campings,
claro.
Según lo que vos elijas de alojamiento, baños, y es el único lugar donde podés caminar. Tienen un horario, de 6 de la tarde a 6 de la mañana están cerrados. No se puede entrar ni salir.
La noche.
Entonces vos tenés que llegar antes, porque si no te quedás en la selva.
¡Ay, Dios!
Entonces, y vos lo que haces...
El check-in.
Haces en el Parque Kruger estás todo el día en el auto, recorriendo a 10 kilómetros por hora.
¿El auto de ellos?
Vos alquilás un auto. Si no sabes manejar, podés contratar unos safaris.
Una bici.
Claro. Pero bueno, no es muy conveniente. Tenés que contratar muchos safaris y se te va a hacer caro.
Tienes que
alquilar un auto. Lo puedes alquilar dentro del parque también. El parque mide lo que mide la provincia de Tucumán.
Tranca.
Es una locura.
Es una locura. Entonces vos vas avanzando. Nosotros íbamos de sur a norte avanzando todos los kilómetros que podíamos por día. Va cambiando mucho la vegetación y los animales que ves porque es muy extenso.
Claro.
E íbamos parando en distintos camps. Ya tenés que tener todo reservado de antes porque
no
hay lugar.
Sí.
Pero, por ejemplo, vos querés ir al baño, estás en el medio de la nada, bueno, parás en el camp más cercano, que están todos lejos, porque solamente ahí te vas a poder bajar.
O sea, no hay manera de ir a hacer un arbolito que decís, che, hay un rugido raro entre
ellos. Sí.
¿Qué es
no
eso?
Se puede.
Graciela, pasámelo.
No se puede. Toda la gente es súper respetuosa.
Claro.
La verdad que ahí sí.
Pero ahí no volverías a Maputo.
No, pero eso no es el Kruger.
Ahí sí volvería.
¿Y qué lugar, así como el más soñado que conociste, que decís, este lugar es para volver?
Morón.
Qué difícil. Bueno, cuando fui a Europa por primera vez ver tipo todos los lugares que yo había visto en libros, en documentales, en películas y poder conocer esos lugares, Fue increíble. Sí. En Nueva York me pasó lo mismo.
Ay, ahí sí, tengo unas ganas de ir este año a pasar Navidad.
Nueva York me pasa cada vez que veo una película y digo, ay, qué hermoso, ay, quiero
la tocar. Conocemos todos, conocemos Nueva York por películas.
¿Viste? No, pero yo estuve varias veces ya y es primero como que te dan ganas de volver.
Sí. Es la mejor promoción, ¿no? Cuando, y creo que lo supieron hacer muy bien, poner algunos destinos en tantas películas.
Ay,
que
sí.
Uno es súper aspiracional.
De marketing, claro.
O querés ir, bueno, a ver el edificio
la
de
casa
Friends.
Casa del Pobre Angelito.
Sí, querés ir a todos los lugares icónicos,
sí,
y
totalmente.
Siguen siendo, o no sé, Sex and the City.
También.
Que bueno, ahí ya pusieron carteles como el dueño de la casa, ¿no?
Claro.
Hay algunas
historias.
Ah,
no, no quieren saber
no,
nada.
No, 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 tiene tipo, salgan de acá.
Es hermoso, claro. Hermoso.
No, porque cosas. Vas, te sacás fotos,
sí,
muy
pero
lindo.
Viste, si hay un desgaste bueno. Después.
No, New York es increíble. New York. Bueno, ¿y qué consejos nos puedes compartir a la hora de viajar? Por ejemplo, ¿qué no en un viaje? ¿Qué no eso. Tenemos que hacer nunca, por ejemplo? Que uh-huh. Es, no, esto no lo tenés que hacer porque... O algún consejo que vos decís, este es el gran consejo para viajar.
Me estaba pensando en lo que pasó sí. El otro día, que un jugador gritó bomba en un vuelo haciendo un
ay,
chiste.
Dios, sí.
Y
un capo. Pues, la verdad que...
Lo detuvieron. Digo, portarse bien es como
es
un concepto
bien.
General, como muy
claro.
Nada, de sentido común, pero quizás hay gente que es como,
que
como
no.
Más graciosa en migraciones y eso, portarse bien. Llegar con tiempo
sí, claro.
Siempre, o sea, al aeropuerto,
sí.
Cuando te dicen llega 3 horas antes de un vuelo internacional es porque puede haber mucha gente, pueden pasar cosas, quizás saliste de tu casa, te das cuenta que te olvidaste de
total,
algo
total.
Muy importante,
los
entonces...
Nenes.
No jugar con el tiempo, fijarte claro. A qué aeropuerto llegás, si tenés una conexión que sea del mismo aeropuerto, dejar tiempo en el medio, disfrutar del aeropuerto.
Prever.
Es parte del viaje. Sí, ser muy, muy previsor, fijarte los documentos de viaje, ir a fuentes oficiales. A mí muchas
claro.
Veces me preguntan, ¿para tal país necesito visa, necesito esto, lo otro? Y yo le doy la información que la tengo, pero le digo,
claro.
Igualmente vos no confíes en mí, o sea, andá
claro,
a la fuente oficial,
total.
Porque... Si algo cambió justo y vos no podés viajar por algo que yo te dije, el otro día le pasó a una chica que se hizo viral que le preguntó a ChatGPT si necesitaba visa para entrar a Marruecos. Ella era venezolana y ChatGPT le dijo que no y no la dejaron embarcar porque
ah,
sí necesitaba.
No, claro, no hay que confiarse
claro,
tanto.
No confíen tanto
pero
en la
gente
inteligencia
que usa, sí,
artificial.
¿Viste?
No, totalmente.
Vayan a, ¿saben qué? No saben a dónde ir, googlean el nombre del país al que van. Y ponen migraciones, migration.
Sí, consulado. O
les va a aparecer.
Claro,
consultan
totalmente.
Acá en el consulado, la embajada. Van a llegar así a la fuente oficial.
Claro. Escúchame, yo quiero volver un poquito al libro. Me gustaría que, sin spoilearlo, por supuesto, mencionar, que nos menciones algunas partecitas del libro que digas, o lugarcitos que son joyitas
eso,
acá en Buenos Aires.
Para ir con unas...
Para que la gente vaya a la feria, te escuche y compre este libro, que es
sí.
Maravilloso.
Muy bien, a mí lo que más me gusta del libro son los lugares poco conocidos.
Sí,
porque
claro.
Están todos los lugares icónicos, pero hay algunos sí. Secretitos, unas joyitas que vos lo vas leyendo y lo vas descubriendo y es como que decís... Ah, ¿en serio esto está ahí? Pero yo nunca lo vi. Voy ahí y seguís leyendo y está como armado de una forma que, como que tipo, ya a 2 cuadras está esto, y a 3 cuadras más esto, y de repente te caminaste 25 cuadras.
O sea que
cuadras.
Podés ir con el libro caminando y
sí.
Eso está buenísimo.
Y yo hice también unos mapas en Google
sí.
Maps, que
sí.
Están acá, está acá el acceso en el libro, que también está en mi blog, aunque no tengan el libro, están
bien.
Los mapas,
la
yo
data.
Me lo piden y se los doy. Y los mapas están también marcados todos los lugares, que son más de 200. Entonces, vos estás acá, abrís el mapa en tu teléfono y decís, a ver qué tengo cerca.
Que
ustedes
claro.
Salen ahora, capaz que tienen un rato,
sí.
Un bache.
Claro.
Y a mí me encanta. Yo siempre que vengo al centro digo, a ver a dónde voy a conocer o a volver a descubrir, porque los lugares van cambiando
claro.
También todo el tiempo. Pero bueno, a ver, vamos con
algunos lugares.
Que digo,
sí.
Capaz que no los conocen. Hay una reliquia muy antigua que tenemos en Buenos Aires, que es la más antigua, porque tiene más de 2.000 años, y está en una plaza de la ciudad, al aire libre, con acceso gratuito.
Un árbol.
Es, no. Hay algunos árboles también citados
sí,
en el libro,
sí,
pero
sí.
Esta es una columna del Imperio Romano, que no está en un museo, está en una plaza.
Sí, me suena.
Él sabe.
Acá saben, para acá saben.
Ay, pará, ¿en qué plaza?
En una plaza, está en Plaza Italia, enfrente a la Rural,
sí.
Justo enfrente. Cuando la vean,
Acá estábamos.
Pero mira,
¿cómo llegó?
La vi. Fue un regalo que nos hizo la alcaldía de Roma y está ahí. No está en un museo.
Una
está en Plaza, bueno, está en Plaza Italia. Es una columna.
A Plaza Italia.
Si vos vas a Roma, tenés la suerte de ir a Roma. Vos pagás la entrada, digamos, al Coliseo, digamos, y cualquier ruina que quieras ver, pagás una entrada carísima, haces un montón de fila. Bueno, acá tenemos
una columna. Te vas a Plaza Italia.
No va nadie. Siempre claro, está sola, triste, tiene una placa.
Va a desaparecer, sí.
Y la podés ver. Está bien, está custodiada.
Bueno,
sí,
ahora vamos a la Feria del Libro. Antes se pasan eso. Por ahí, después pasamos vamos a ver la fotito. El libro por de Leila, favor. Todo. Mira, sí, podemos sí, hacer sí. Todo.
Tráigame la foto cuando claro, cruzan la firma.
Esa, trae las fotos.
También tenemos el fragmento más grande del Muro de Berlín que está fuera de Alemania, que está en la editorial Perfil.
Ah, sí, sí, claro.
Porque Fontevecchia estaba como obsesionado, que lo quería, entonces hicieron una negociación, él tuvo que donar una escuela en Alemania para que le den un fragmento.
Un fragmento
y en los 90, en la revista Noticias, venía un pedacito del muro. Muchos lo tienen en su casa.
Mira la revista Noticias, ¿no?
Sí, y el resto está exhibido ahí en la editorial.
Sí, en la editorial, claro, mirá.
Voy a tener que ir a la editorial Perfil.
Y tenés que
está bueno, lejos, sí, sí, entra ahí la gente al hall, se puede entrar, claro, permiten sí, entrar, sí, todos sí. Se quieren sacar una foto.
Mirá.
Acá en el centro hay un templo budista a 2 cuadras de Plaza de Mayo.
Sí, bueno, en Plaza de Mayo es como, podés estar muchas horas. Hay a la todo. Vuelta de Plaza de Mayo, viste que está el edificio de Arca,
sí.
Que no es muy agraciado.
No.
Pero a la vuelta del edificio de Arca, ex AFIP, está el antiguo recinto del Congreso.
Sí.
Hay como unos... pórticos dorados, y vos entrás y lo podés visitar gratis. Tiene un horario medio raro, unos días y horarios medio raros, que están en el libro. Igual siempre consulten porque algo puede
está
cambiar.
Está todo en el libro.
Está todo en el ¿qué? Libro.
Seguramente se venga una edición, una segunda parte del libro con las
esperemos
actualizaciones
que
de los lugares.
Sí. Y porque hay muchos más lugares. Los lugares de Morón no están, por ejemplo.
Claro.
Porque acá están los barrios más
edición
turísticos
Morón.
De la ciudad de Buenos Aires.
Así con las Morón. Morón, Aedo, todo.
Qué interesante, Ley. Bueno, y contanos, ¿qué proyectos y viajes tenés para este 2026?
Bueno, el año como que se va...
Ahora te fuiste, la otra vez que
ahora
te
me
vi
fui.
Te había sido a un
crucero. Fui un crucero.
Ay, qué lindo.
Nos vimos con Dani y le digo, hoy me voy a un crucero.
Sí,
hoy.
Claro.
¿Cuántos días?
Fue un crucero de 3 noches.
Ah, bueno, está bien.
Que salía desde Miami en el barco más nuevo del mundo, de Norwegian, y estuvo... espectacular. Hay muchos prejuicios, ¿no? Vos me miraste con una cara.
Yo soy medio enemigo del crucero, todos los días. ¿Qué hace Miguel? Todos los días la misma gente, todos los mismos nenes que hacen lío. Yo.
Bueno, hay que vivir la
experiencia. No, lo que te digo es depende del crucero.
Claro.
Fue mi segundo crucero y el otro crucero que había hecho, nada que ver.
Mirá.
Hay barcos que son más grandes, que tienen más cosas, que son más nuevos,
okay.
Que tienen mejor gastronomía, mucho entretenimiento.
Sí.
Es como que sí, bueno, estás encerrado en el barco.
Claro, a mí me da un poquito claustrofobia. ¿Viste?
Lo que pasa es que si este barco tenía 20 pisos, era casi tan alto, digamos, tan extenso como la Torre Eiffel, tipo, era como tres campos de, porque lo googleé, le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué tan grande es? Como 3 canchas de béisbol, me dijo la inteligencia artificial.
Mira.
Que no es la misma que usó esta chica.
No
de
es
Turquía,
la misma. Hay que entrenarla.
Por eso, hay que enseñarle quién es uno.
Así que hay barcos y barcos. Hay que elegir bien al que quiere ir un crucero y también a qué puertos va, que vaya algún puerto.
¿A qué puerto fue
este? Y este fue una isla privada en las Bahamas.
Divina.
Una isla privada, mira vos.
Sí. Mirá. Bueno, Villanela, muchos navieras tienen islas privadas en las Bahamas.
Ah, claro, qué bueno eso.
Dejo el dato.
Yo tengo una que me dejó mi abuela, pero me queda lejos.
Lejos, igual.
Sí, una islita. El Tigre.
Ese es el problema, viste, que como no...
Es que la distancia...
No puedes ir siempre.
Claro, sí. Qué bueno. ¿Y qué otros viajes te vienen ahora?
Bueno, ahora curiosamente vuelvo a la Florida. Es como la tercera vez en el año como que me está llamando la
Sí.
¿Para la época
Florida.
Del Mundial?
No, antes. Por ahora no voy al Mundial, pero como
no
que en
sabe.
Esto nunca sabes.
Claro,
si no podés ir, yo te hago la segunda.
Dale. Voy a un congreso de turismo
en
Fort Lauderdale. Pero el año pasado, por ejemplo, me pasó que un día amanecí y tenía un mensaje que decía, Dani, ya sabes, la verdad, la conté la otra vez. Tenía un mensaje que decía, Leila, te mando tus pasajes a Moscú, salís hoy a la noche.
Sí, me acuerdo, la contaste. La
entonces, no te puedo creer.
Como que cuando me preguntan por próximos viajes, no sé, claro, algunos nacionales, otros internacionales, y me fui a Moscú. O sea...
¿Cuántos días?
Eso está bueno, como ese es el clickbait. Yo ya... ya estábamos hablando de ese viaje, yo ya sabía que iba a ir, pero no sabía cuándo. No sabía cuándo nivel, no sabía si me iba a ir la semana que viene o en dos semanas.
¿Pero te contactó una agencia de allá o una de acá que te proporcionó el viaje?
No, no, allá es un programa que ellos hacen para jóvenes profesionales, no sé si jóvenes, para pero profesionales, por supuesto.
Sí, sos joven, sos del 86, por favor.
Para periodistas en general de distintos países del mundo. Y bueno, no se sabía cuándo empezaba, yo había quedado seleccionada, sabía que iba a ir a Moscú, pero no sabía cuándo. Y yo les consultaba y me decían, bueno, no sabemos. Y un día me levanté y tenía los pasajes.
Arrancás hoy.
Qué genial.
¿Sale la mascota a alguien?
Sí. Pasa eso, ¿no? Bueno, obvio, fue complicado, pero dije, no, voy a ir porque, bueno, ir a Moscú.
Por supuesto.
¿Qué te parece?
Es una oportunidad única.
Sí. Bueno, Ley, te agradecemos por haber venido. Vamos a estar el 2 de mayo ahí en la firma.
Yo también.
Sí, tenemos un montón de actividades en la feria el 2 de mayo. Así que es un día súper completo, interesante.
Un viajecito ahí en Mar del Plata.
Hay que ver qué se consigue.
Por favor.
Un placer tenerte acá,
Ley. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, nos vemos.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país.
Cultura Nacional. Seguís
en Cultura Nacional.
Bueno, Pablo, tenemos en línea...
Así es.
Pero para mí es una actriz, es muchas cosas. Es la pionera del stand-up femenino en Argentina desde el 2005, a ver si lo adivinás. Con un estilo humorístico basado en la cotidianeidad y la neurosis. La
observación.
Exacto. Bueno, vamos a darle un aplauso a Dalia Goodman. ¡Bienvenida!
Hola, ¿cómo andas?
Hola, Dalia. Buenos días. Qué placer tenerte con nosotros. Te quiero decir que somos compañeras de teatro en lo de Nora Mosenko.
¿En serio?
Te lo juro. Daniel. No, y yo estoy yendo. Vos vas a veces también. El año pasado estuvimos.
Soy intermitente, pero ya hace mucho que no estoy yendo. Como que fui mucho en el 2008, 2009.
Claro.
Y cada tanto hice un curso. Va mi hijo, alumno de Nora.
Mirá.
En su escuela.
Pero bueno, es maravilloso y es maravilloso verte ahí también porque le das como un toque y se te ve diferente a lo que se te ve así en tus espectáculos y todo. Es muy, muy interesante escucharte también en esas clases.
Ay, bueno, muchas gracias.
Bueno, Dalia, estás haciendo un montón de cosas y ahora en mayo vas a estar en el Palacio Libertad. Contanos sobre lo que es Comediantas y Mejunje. ¿De qué se trata?
Bueno, te cuento un poco todo.
Sí,
yo estoy con mi show que empecé haciendo unipersonales por el 2009, más o menos. Cada tanto voy cambiando. Estoy hace 2 años haciendo uno que se llama No me calmo nada.
Sí.
Pero ahí la propuesta que voy a ir a hacer al Palacio Libertad, también muchos lo conocen como el XSK, etcétera.
Sí.
Es algo distinto a lo que hago en el teatro. Vamos a hacer un fin de semana con otras dos actrices, comediantas, etcétera.
Sí.
Cada una va a hacer su unipersonal. Va a estar en principio Julio Otero, que es un show que se llama... No me acuerdo las cosas.
Sí.
Estoy a veces tan que no me acuerdo el título, que se llama No me acuerdo las cosas. No me acuerdo las cosas, que es un show espectacular que habla sobre la menopausia y todo lo que le pasa a las mujeres cuando... llegamos a esa etapa de la vida, que estamos sobre los 50 años, a la, ¿cómo te dice? A la mitad de la vida.
Exacto.
Exacto. Después está Lía Bendazón, que hace su espectáculo que se llama Mi gran casamiento hebreo, que es un show que habla sobre los mandatos, esta cosa que se espera, sobre todo de mi generación para arriba, de que te cases, tengas hijos y que novia te veamos, que todo eso que en todas las religiones y culturas se nos exigió tanto a las mujeres, y ella hace un show humorístico hablando de esto, y es un poco reírnos de todos los mandatos y de lo agobiante que es querer cumplir con los mandatos y querer cumplir con los deseos personales.
Totalmente. Y
después vengo yo, que hago Menjunje, Confesiones de una comedianta, vendría a ser su título, que habla un poco de este recorrido. A mí siempre el tema de la vocación siempre me resultó un misterio espectacular. ¿Para qué vinimos? ¿Cómo descubrimos nuestros dones?
Totalmente,
Y es un show que habló bastante de eso.
Qué bueno, Dalia. ¿Y estos los dirigís vos? ¿Y los escribiste también?
No. Esas dos son muy talentosas. Sí. Julio Otero es la creadora de Según Roxy, que en su momento la rompió toda.
Sí, claro.
Que hablaba del lado B de la maternidad con mucho humor, cuando todavía era algo muy raro hablar mal de la maternidad.
Total.
Mal en el sentido de que, como todo en la vida que te acompaña día a día, tiene su lado espectacular y su lado insoportable, y hasta hace no tanto no nos podíamos reír de ese lado.
Totalmente.
Porque nos mirábamos mal. Y ahora ella fue la creadora en ese momento de eso, ahora está haciendo ese show que lo escribió, que es un show que además tiene música, se canta muy hermoso.
Sí.
Lea Benzazón es una artista uruguaya.
Ah, mira.
Pero bueno, cada una escribió lo suyo y yo estoy ahí acompañando desde los morísticos, desde donde puedo.
Qué bueno. Y escúchame, te hago una pregunta así medio de random. ¿Qué cosas te hacen reír a vos, Dalia?
Ay, ¿sabes que me hacen mucho esa pregunta y yo nunca, nunca puedo responderla? Porque es un poco como preguntar, ¿qué te enamora? ¿Viste?
Claro.
¿Qué es eso? No tengo mucha explicación, pero bueno, dicen que el humor es sorpresa, todo lo que te sorprende.
Totalmente.
Hace reír. Después hay gente que es graciosa, naturalmente, gente que no es graciosa.
Claro.
Pero creo que está muy ligado con lo genuino, lo que me hace reír, lo que es algo que me sorprende, pero por lo verdadero.
Totalmente.
Algo por ahí.
¿Y estás como haciendo otra, o es mi sensación, como haciendo otra búsqueda en este momento de tu vida, como esto de quizás dirigir, estar aportando como desde abajo del escenario y no tan protagonista vos, más allá de que seguís haciendo vos tus cosas, pero estás como en otra búsqueda o ampliando un poco el abanico, digamos?
Siento que me dedico a esto hace mucho, más de 20 años, a esto de hacer humor y hago unipersonales hace, no sé, desde el 2008, 2009.
Sí.
Entonces sí siento que fui como aprendiendo un montón de algo que no es muy común, que se aprende mucho haciéndolo.
Total.
Más, viste, son espectáculos. Ahora hay un montón y van girando por el país y a veces por el mundo, pero siento como que fui aprendiendo mucho a hacerlo y a producirlo. Entonces eso un poco lo estoy poniendo en práctica con otros shows, además de los míos.
Claro.
Pero sí, es un mundo nuevo y me gusta y me entusiasma y me mantiene entusiasmada, la verdad.
Qué bueno.
Y Dalia, a través, digamos, de estos años, ¿no?, de experiencia, ¿cómo se gestiona cuando alguien no se ríe en algún espectáculo? Seguramente alguna vez te puede haber pasado, ¿no?
Ay,
¿qué pasa con eso? ¿Qué das pimienta? ¿Qué se hace?
Bueno, depende de mil factores, depende un poco lo bien que estés ese día. Yo creo que cuando uno está muy bien, te podés hasta reír de que no se rían. Tienes que estar muy en eje, muy contento.
Sí, sí.
Y después, sí, yo creo, esto de los unipersonales, quizás la vengo rompiendo, están cagando de risa, sí, de repente empieza a estar medio frío.
Ay, sí.
Y sí te puedo decir por lo negativo, lo peor que puedo hacer es ir deprimiéndote con el público,
no,
es la peor decisión.
Claro. Bueno,
como
que
te
no
das
va.
Cuenta que los estás perdiendo. Ay, no me quieren más, no me quieren más. Ahí con fe de que los vas a recuperar. Yo tengo algunos que otras maniobritas para ir arriba del show y ahí nada, ¿sabes? Cuando veo que lo estoy perdiendo, hago algunas pelotudecitas para ver si lo recupero.
Y funciona.
Como que hay que tener truquitos.
Claro.
Y Dalia, bueno, estás el 28 de mayo, está mi gran casamiento griego, el 29 no me acuerdo de las cosas, y el 30 de mayo estás vos en el Palacio de Libertad. ¿Y después seguís de gira o seguís presentando estas obras en otros espacios?
Mira, en mi caso en particular, yo solo lo hice, este show que voy a presentar lo hice ahí en ese mismo lugar, en la Sala Argentina.
Ay, qué lindo.
Es un lugar tan hermoso de nuestra ciudad.
Ay, sí.
Que es, la verdad, es muy lindo trabajar ahí. Pero lo mío es algo que lo hago cada tanto y solo ahí.
Ay, no te puedo creer. O sea que es la única oportunidad que tenemos para ver ese espectáculo.
Sí, 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 que es como una especie de compiladito de cosas sí. que, o sea, que lleva una persona a ser comediante y un poco ese recorrido de las primeras funciones hasta ahora del camino de una comediante, sí. comedianta en este sí. caso, pero sí. tanto Juli como Lea van a hacer un show que lo vienen presentando, igual el de Juli tiene algunos cambios porque ahí cuando esté en la sala argentina del Palacio de Libertad va a sí. estar con una banda, en el escenario no está con banda.
Sí.
Lea también le va a hacer algunos arreglos especiales para las funciones. Igual Lea vive en Uruguay, así que tampoco
claro.
es que se presenta
sí,
acá,
sí, sí, total.
Dos veces nada más en Buenos Aires. Así que es una recontra oportunidad para ir
sí.
a ver
esto. Qué bueno. Bueno, y una última pregunta para cerrar. ¿Qué proyecto? Odio hacer esta pregunta igual, porque es rara, porque a veces quizás uno no tiene no. ningún proyecto y viste, qué sé yo.
Tiene que decir
pero,
algo, ¿viste?
¿Qué bueno. se viene para este 2026?
Voy a estrenar Windows.
Y no, la verdad es que, bueno, esto de producir a otros shows, además del mío,
sí.
y es un show también el que yo suelo hacer, que se va renovando todo el tiempo, de repente. El año pasado lo hice y la mitad del show ya es distinta al año pasado, así que
claro.
el año pasado tiene que volver. Y por eso siempre lo estoy como reescribiendo, le estoy agregando cosas, sacando cosas.
Qué bueno.
Estoy por viajar, viajo mucho también a Uruguay haciéndolo, en noviembre me voy a España.
Qué lindo.
Y la Argentina es algo que ya forma parte como de mi rutina anual, viajar por todas las provincias. Me gusta mucho ir de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, hasta Ushuaia, Tierra del Fuego. O sea,
qué lindo.
Me gusta como recorrer mucho el país, siento que lo conozco con una excusa espectacular, que
total.
Es ir a escuchar la risa de la gente de todo el país.
Totalmente.
Mi proyecto básicamente es ese, seguir sí. haciéndolo todo lo que pueda. Todas las fechas están en mi red social, en arroba Alia Gutmann, con
genial.
WM. Así
genial.
Que ahí, donde vivas en Argentina, ahí
vas a estar.
Que espero estar cerca.
Qué lindo. Bueno, Dalia,
muchas
un placer
gracias.
Tenerte acá en el programa y vamos a ir a verte al Palacio Libertad en estas tres fechas y a vos especialmente el 30 de mayo.
A puro humor.
Sí. Muchísimas gracias.
Ojalá. Bueno, los espero. Nos vemos ahí.
Chao. Beso gracias,
grande.
Dalia.
Chao. ¿Nos despedimos?
Chao,
nos despedimos.
Qué maravilloso.
Hasta el próximo jueves.
El
maravilloso
próximo jueves.
El programa. Cada vez mejor este programa.
Ya lo hacemos de taquitos. Es casi una inteligencia artificial.
No. Jamás.
Jamás
de los jamás.
No usamos ChatGPT.
Bueno, Pablo.
Bueno, Dani.
Muy buenas noches. Un gusto. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego a todos.
No quiero nada más. Desearme hace mal. Nunca basta el amor. Peor es esperar lo mejor. Nunca basta. Basta, por eso quiero reírme más. No quiero nada más, me tienta no necesitar. Nunca basta el amor y tanto placer acaba. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Reírme más, lo que más quiero es reírme más. Ser sorpresa de esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más.
No quiero nada más, me tiento a no necesitar. Nunca basta el amor y tanto placer acaba. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más.
Reírme más, lo que más quiero. De felicidad, reírme más.
Cultura Nacional. Una mirada desde y hacia el territorio.